Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. ¿Dónde fue a parar la rebeldía? ¿Dónde aquellas ideas para cambiar el mundo? Nos han jodido tanto con el no se puede que se nos metió bajo la piel. Pero se puede. Empecemos por anular la ley de impunidad. Y después vemos.
En el programa de hoy, escucharemos fragmentos de un documental. El alma de los verdugos, que se grabó entre octubre de 2006 y enero de 2007. Participan diversas personas que cuentan sus estremecedoras historias. Torturados en los sótanos de los cuarteles, familiares de desaparecidos y niños que fueron secuestrados por los asesinos de sus padres para hacerlos vivir como sus propios hijos, así como jueces y fiscales que esclarecieron algunos de los casos. También se escuchan las voces de algunos de los torturadores. Puede resultar un documental durísimo de ver, pero siempre será infinitamente menos duro que la realidad. Resume uno de los coautores de este documental, filmado por el veterano periodista de Televisión Española Vicente Romero y el juez Baltasar Garzón.
A la luz del día le hace falta un guardián. Muchas cosas ocurren sin ser vistas.
El alma de los verdugos rompe muchos años de silencio y da voz a quienes sufrieron la barbarie. Sus testimonios son en clave de confesiones y conversaciones cercanas, alejadas de una entrevista periodística convencional. Un año más tarde, fue editado el libro que lleva el mismo nombre y que hoy se vende en las librerías argentinas acompañado de un DVD con el documental.
A la luz del día le hace falta un guardián. Muchas cosas ocurren sin ser vistas.
Lo que hacían era llevarme a la sala de tortura y allí funcionaba una doble sala. Y me torturaban nada más que para que yo gritara. Lo que buscaban de mí era eso, eran gritos de mujer. Para hacerle creer al compañero que estuviese en la otra sala, que era o su mamá o su hija. Y no podía dejar de gritar yo.
Me habían trasladado al primer calabozo como para tenerlo a mano. Y no importaba, podía ser desde el cabo de guardia hasta los oficiales. O sea, era una cosa que usaban, ya sea para una violación completa o para masturbarse. Era lo que les daban. No había explicaciones. Eso no era en el medio de una sesión de tortura. No era que en el medio de un interrogatorio por ahí alguno se desbandó. No, no. Eso era como si yo fuera una cosa que estaba a su servicio. Y que si tenían ganas, abrían la puerta del calabozo. La mayoría de las veces no me diaba una sola palabra. En ese marco pueden aducir, algunos podrán aducir, que recibían una orden. A mí durante el juicio se me preguntó si yo creía que todo lo que estos sujetos hacían respondía a órdenes precisas emanadas desde arriba. Contesté que me parecía que ningún hombre podía tener una erección porque se lo mandase su superior.
Era gente que creía que tenía en sus manos el poder de la vida y de la muerte de los demás. Es decir, que estaba absolutamente convencida, algo así como si uno pensase que es Dios y que puede definir qué hace con otro ser humano. Y a partir de ahí, todo era válido, estaba permitido. Es decir, desde tener un gesto amable hasta con un detenido, hasta torturarlo, matarlo, tenerlo en las condiciones en las que estábamos allí.
Reconocido como uno de los intelectuales más lúcidos de América Latina, Eduardo Galeano se vio empujado al exilio tras haber denunciado el trabajo sucio de los centuriones de Uruguay y Argentina como meros engranajes de un sistema criminal de dominio económico.
El verdugo más verdugo de todos, el más terrible, el más peligroso, el más despreciable, es el sistema que hace necesarios a los verdugos, o sea, el sistema que los emplea, porque en el fondo los verdugos son burócratas del dolor, o sea, no les vamos a regalar la grandeza de creer que son monstruos extraordinarios, son
torturadores o verdugos de 8 a 2 y vida normal por la tarde, ¿no?
Hay mecanismos para convertir a un ser humano normal en un verdugo.
Sí, hay. O sea, hay mecanismos para estimular lo peor de nosotros. Porque yo creo que la condición humana es múltiple y que estamos habitados por verdugos, locos, santos, héroes, miserables, canallas. Tenemos de todo adentro. Y bueno, en escuelas militares o policiales se aplicó este sistema que hay todos los indicios de que proviene de la Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá y después en Estados Unidos, que consiste en adoptar, que cada recluta tenga que adoptar, cada alumno tenga que adoptar un cachorrito de perro, algún pajarito, algún ser querible, y criarlo durante meses para después estrangularlo. La idea es matar el nervio de la ternura, o sea, matar lo mejor que cada persona puede tener dentro de sí para desarrollar lo peor. Y lo peor es exitoso. Y es exitoso desde el punto de vista de un sistema que tortura, viola, roba y mata, y bueno, ahí le va de lo más bien.
Siempre había oído mentir que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución.
Cuatro décadas atrás, la denominada Política de Seguridad Nacional Norteamericana impulsó la aparición de dictaduras militares que, coordinadas en el Plan Cóndor, extendieron el terror y la muerte en el cono sur de América Latina. Los militares ejercieron un poder sin límites y convirtieron a miles de hombres uniformados en sicarios, disciplinados sicarios que cumplieron fríamente las órdenes de secuestrar, torturar y asesinar como métodos de represión adecuados para imponer un despiadado modelo económico ultraliberal. Los integrantes de las fuerzas de seguridad actuaron siempre como implacables verdugos carentes de conciencia.
Al principio mucha bulla, embargo causa prisión. Van y vienen, secreto, admiración. ¿Qué declara? Que es mentira, que eres un hombre de honor.
¿Quiénes son estos tipos que mandan a sus hijos a un colegio católico, que se despiden de ellos por las mañanas dándoles un beso? Seguramente las raíces de la actuación de los verdugos están en las academias militares y en las academias de policía, pero siempre en la clandestinidad. No se hace abiertamente. Nadie asumía públicamente que se estaba preparando a soldados para torturar a sus propios conciudadanos y para reprimirlos políticamente. Se visten con unas vestiduras que no son las reales. Se hacen en honor a la patria, en honor a la lucha contra la subversión, es decir, excusas para desarrollar una mecánica y una internacional del terror, que es la que se produce en los años 70 y 80.
Y esto se llama igualdad, la perra
porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal.
Si bien los fragmentos del documental español que estamos compartiendo se refieren a la Argentina, son ilustrativos de cualquier situación donde se aplica el terrorismo de Estado. Asomarse a la mentalidad de los verdugos políticos significa descender a las profundidades más oscuras del ser humano, escuchar sus justificaciones y contrastarlas con los testimonios de sus víctimas. Supone conocer actitudes incomprensibles y realidades atroces que sobrepasan los límites del entendimiento.
Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución.
Han pasado 4 décadas, pero el dolor y la vergüenza continúan porque la impunidad ha mantenido las heridas abiertas y permanece indeleble la memoria amarga de miles de crímenes sin castigo.
Nos secuestran, o sea, me secuestran a mí con mis padres en Uruguay. Éramos argentinos, estamos exiliados viviendo en Uruguay. Y nos traen a Argentina y bueno, yo estaba por cumplir los 2 años. Conmigo se queda el subcomisario de la brigada a la que nos llevan. Yo a él le decía papá, a ella le decía mamá, pero yo sabía que no eran mis padres, o sea, en algún lugar de la conciencia, ¿no es cierto? De, si bien yo no tenía esos recuerdos, desde que yo estoy con mi abuela que nunca quise volver a verlos.
Paula, ¿qué pasó con tus papás?
Ellos desaparecieron.
Pero vamos a poner a Jasper aquí. Ven, Jasper. ¿Tus papás desaparecieron? Uh-huh. ¿Cómo desaparecieron? ¿Te lo han dicho?
Uh-huh.
¿Cómo?
Los secuestraron.
¿Por qué los secuestraron?
No sé.
Paula, ¿y tú después viviste con unos señores?
Uh-huh.
Que se llamaban... ¿Cómo se llamaban?
El nombre entero era... No era... Rubén Luis Lavallén, yo te era... Raquel Leiro Mendiondo.
¿Y desde que te devolvieron a tu abuela, tú no los has vuelto a ver?
No.
¿No?
Sí, los vi.
¿Los viste dónde?
Me esperaban en la puerta de la escuela y yo no quería.
¿Tú no querías verlos? ¿Por qué razón?
Porque ellos son malos.
¿Son malos?
Uh-huh.
¿Y por qué crees tú que son malos?
Ellos secuestraron a mis padres.
Hablan los noticieros de un claro triunfo del capital, y atrás del vidrio de una ventana saluda en calma su santidad, y ya ni Dios te mira a los ojos como que hoy manda la personal, como que alcanza a mirar al cielo. Solo yo vi
la persona que yo consideré durante casi 26 años que era mi padre. Él es miembro de la Policía Federal acá en Argentina y bueno, o sea, yo me crié con un matrimonio vinculado a los militares, ¿no? Que estaba, digo, que también actuó, la Policía Federal fue una de las fuerzas que intervino en la represión, en la tortura y la desaparición de personas. Así que yo me crié con el enemigo, ¿no? Y ellos fueron tan sádicos también que criaron al hijo de los que ellos consideraban su enemigo.
Hay veces que vuelve el dolor y vuelve la amargura. Y hay veces que sueño que le digo que es un cobarde, que aunque él me quiera explicar que para él era un soldado, un guerrero, un patriota, para mí era un cobarde. Tengo el último sueño que recuerdo es ese, que yo le digo que es un cobarde. Y también sueño Los sueños creo que cualquier hija que quiera a su padre, ¿no? Tengo sueños en donde él me cuida, que son un poco irreales. Nunca me sentí muy protegida por él, todo lo contrario. Pero tengo sueños en los que él me cuida o me protege. Mi papá utilizaba quién era y qué hacía a veces para amenazar internamente a mi mamá, principalmente. Nosotros éramos muy chicos. Y mi papá la va a buscar a ella y la apura diciéndole, bueno, dale, Ana, apúrate, apúrate, que tengo un fiambre en la cajera en el baúl del auto y lo tengo que sacar de encima. Y en realidad uno nunca sabía si es que estaba utilizándolo, si era pura fábula y lo estaba utilizando para amenazarla, o si era de verdad que ocurría eso. Porque, bueno, no creo que nunca uno sabía el límite. Lo que sí uno estaba seguro es que mi papá era capaz de eso, era capaz de tener un cadáver en el auto y era capaz de asustarnos, amenazarnos con eso. Sobre todo a mi mamá. Hacía las cosas cotidianas, se levantaba, nos preparaba, nos llevaba al colegio, pero vivía aterrada. Tengo recuerdos de mucha dulzura de ella, pero en general lo que más recuerdo de mi mamá es el miedo, el terror. Toda mi vida estuve preguntándome qué era mi papá, porque ahora de adulta, más que nada, tengo como muchos recuerdos de una relación muy, muy fuerte con mi papá, muy tierna. Pero también tengo recuerdos de situaciones muy traumáticas dentro de mi familia. Yo no recuerdo que mi papá haya tenido actitudes violentas conmigo, pero sí sé que era mi papá violento. Era violento con mi mamá y violento con mis hermanos. Y hace algunos años descubrí que él fue torturador del Pozo de Banfield, de Quilmes, Arana y Puesto Vasco. Me preguntaba qué le pasaba a mi papá, qué tenía mi papá en la cabeza, cómo mi papá podía acariciarme a mí y venir de torturar a alguien. Bueno, lo que me ocurrió la última vez que estuve con él, que fue la última vez que hablamos, fue no preguntarme esto, ¿no? Que él me estaba contando que había matado a un chiquito y yo me ponía a pensar que después de haber matado a ese chiquito me acarició a mí o a mis hermanos. Y ahí me cuenta que en un operativo en Berazategui, donde fueron a buscar una guerrillera, me dice que cuando están entrando a la casa, la guerrillera toma la pastilla de cianuro. Ella estaba con su nene chiquito. Yo no recuerdo si me dijo que era un bebé. Lo que a mí me ocurría al mismo tiempo era que me sentía identificada y para mí ese chiquito tenía la edad que yo hubiese tenido en esa época. Así que calculaba 4 o 5 años. Y dice que la guerrillera toma la pastilla y le dispara al nene. Le dispara y no lo mata, no lo termina de matar. Entonces queda herido. Y que entonces él le da la orden a 2 de sus subordinados, a Sardone y a Cotrone, de que lo maten. Sardone y Cotrone no, dicen que no, entonces dice que lo tiene que hacer él. Y ahí me cuenta que después de eso, cada junio, julio de cada año, él se drogaba para no recordar, tomaba cocaína para no recordar. Decidí que nunca más iba a tratar de entender qué es lo que le pasaba a él y que nunca más me iba a prestar a ser cómplice de él. Es esto de, bueno, yo creo que en algún momento mi papá decidió formar parte de los represores y formar parte y ser un torturador. Y me duele que no haya tenido en cuenta que estábamos nosotros, bueno, o que estaba yo también. Y que cuando él decidió hacer eso, también estaba escribiendo mi historia de alguna forma. Y me duele mucho eso. Y alguna vez se lo dije. Y a mis hermanos en realidad les parecía que mi papá ya estaba loco. Ya estaba completamente loco. Y él murió en la calle, escondido, así paranoico. No hablaba con nosotros. Murió en la calle solo.
La esquizofrenia de los verdugos y el instinto de supervivencia de sus víctimas propiciaron unas sádicas relaciones de humillación y fascinación, provocando comportamientos y sentimientos muy difíciles de explicar y comprender.
Hubo en otros chupaderos situaciones en que se preparaba un banquete, un asado para un grupo de secuestrados y a continuación se los fusilaba. Hubo situaciones en las que hubo represores que tuvieron relaciones sexuales con mujeres a las que después asesinaron.
Había algunos que torturaban como si fueran al café de la esquina. Y había otros que era como que se transformaban. Era como que se enajenaban, ¿no? Una cosa así. Yo me recuerdo de este Mariano, que conmigo tenía una relación de mucha complacencia, de cuando entraba a torturar, insultaba y a los gritos y qué sé yo, iba, torturaba y salía de ahí medio loco así, y después a lo mejor a la media hora aparecía a hablar con vos igualito que era antes.
En medio de la noche me hace llamar el Tigre Acosta, que era el dueño y señor de la vida y de la muerte de todos nosotros. Me hace llevar, conducir por un guardia a una sala de reuniones y me tiene aproximadamente 2 horas sola, esperando en ese lugar, pensando que iba a llegar y me iba a decir: he decidido que mueras porque violaste una norma. Entró con un estuche y me dijo: Michi querida, así me llamaba Michi, fue tu cumpleaños y no te había regalado nada, quiero que tengas como recuerdo esta pulsera. Abre la caja y era una pulsera de plata con eslabones. Bueno, me la puse y creo que fue la pulsera que más rápidamente perdí en mi vida. Y fue una noche de pesadilla, ¿no? Pero ellos jugaban todo el día, todo el tiempo con este sadismo, permanentemente. Este gozar el poder que tenían sobre nosotros.
Tratábamos de entender, pero cómo era que hacían esto y cómo era que hacían aquello. Y no sabemos. Uno de los oficiales le regaló a alguien el perfume francés y entonces estaban con grilletes y el perfume francés, ¿no? Todas esas cosas de un nivel de absurdo. Y al mismo tiempo que pasaba esto, porque esto es lo más terrible, al mismo tiempo que sucedía esto, en el lugar que yo estaba, que era el sótano, seguían secuestrando gente, seguían torturando a la gente y nosotros veíamos cuando nos iban a torturar, oíamos los gritos cuando nos torturaban, en el mismo momento que a vos te decían: ponete bonita que vas a cenar. Y vos tenías que poner la mejor cara y salir a cenar. Cuando a mí me vinieron a buscar, yo estaba en el sótano, se me sacan con una capucha y yo creo que me van a matar. Yo empiezo a temblar. Yo temblaba de pies a cabeza, porque mi idea era, me venían a buscar para matarme. No me imaginaba que me iban a llevar a cenar. El mismo tipo que me había torturado, el que había sido, es el que evidentemente decide sacarme, junto con otro grupo, ¿no? Entonces me suben así, con capucha arriba de un auto, me meten para abajo. Y iba más gente arriba de este auto y iban 1 o 2 autos más, no lo sé, porque yo no veía. Y termino llegando a un lugar que era un restaurante que estaba en la costanera sur, a esto que se llamaba uno de los carritos, que yo tampoco conocía. Y me encuentro con una mesa donde habían, qué sé yo, 10 personas, hombres y mujeres. Yo no tenía, no conocía a nadie y no tenía idea con quién estaba allí. Yo no sabía si unos eran presos y otros eran oficiales o qué cosa eran.
Amigo y defensor de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, Gonzalo Torres de Tolosa se jacta de haber ayudado en sus tareas a los verdugos de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Yo entraba a la ESMA, iba a acompañar, a ver, a alentar, es decir, pues una actitud cristiana, eso está en el Evangelio de Mateo, y después ayudar en lo que podía. La mentalidad que tenían los militares fundamentalmente creían que era un comportamiento cristiano, porque era defender a la sociedad de un enemigo que sembraba la muerte y atacaba a las instituciones, inclusive a la iglesia, a todos. Es decir, estaban muy convencidos de que era una actitud no solo cumplir con su deber, sino una actitud cristiana de ayudar al prójimo, es decir, a vivir en paz. En cuanto al número de muertos y desaparecidos, no son 30.000, son más o menos 7.500. En un conflicto armado no es tanto, es decir, se compara, están muriendo 10.000 personas por año, más o menos, de accidente de tránsito, que es una, pero uno no ve la gente tirada por la calle, de vez en cuando, y esto era más o menos, yo veo por el número, además fue en 3, 4 años esta historia, entonces menos, es un tercio de los que mueren por accidentes de tránsito.
Ningún otro verdugo ha querido seguir los pasos del capitán de la Marina Adolfo Chilingo, que atormentado por su conciencia, reconoció los crímenes que había cometido. Hoy está preso en España.
La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, que se puso a llorar y porque no puede, se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para él lo es. Y bueno, lo tuve que calmar, fue a la cabina, el suboficial abrió la compuerta trasera y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno todos las personas esas al vacío. Si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Nadie hablaba y creo que ni siquiera nos mirábamos unos a los otros. Yo volví a haber vuelto a las 2 de la mañana a la escuela de mecánica, me tomé 2 vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Me volqué totalmente al alcohol y bueno. A la mañana era un monstruo porque cargaba con los dolores de cabeza del alcohol que había tomado la noche anterior. Mi problema fundamental era al anochecer. Al anochecer no me soportaba a mí mismo, esa es la verdad. Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo.
Fragmento de Daniel Feierstein, libro El genocidio como práctica social.
La culpa criminal no se zanja con el arrepentimiento, sino con el castigo. Ningún arrepentimiento es veraz. Se basa tan solo en la posibilidad o capacidad para eludir, zafar el castigo. El verdadero arrepentimiento ante un acto criminal solo puede surgir con posterioridad al castigo y no como modo de escapar de él.
¿Y la culpa política?
Los mismos miembros de los partidos políticos que resultaron, cuando menos, ineficaces para detener el genocidio, y en muchos casos fueron cómplices intelectuales o pasivos del mismo, se presentaron a la sociedad a partir de la recuperación de la democracia como garantes de la nueva democracia. No asumieron ni sus incapacidades, ni sus silencios, ni sus complicidades. ¿Cómo se atrevieron y cómo se les permitió continuar en funciones políticas y públicas? Se atrincheraron en el poder y permitieron similares atrincheramientos en el ámbito académico e intelectual hasta hoy.
A diferencia de ellos, los sobrevivientes del genocidio, de la experiencia concentracionaria, cargan en general con la culpa de haber sobrevivido. Por algo quedaron vivos.
Anulemos la ley de impunidad. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.